Catarsis. Voces desde el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso.
Buenos días, estimados y queridos auditores de Radio Diferencia ONG. Estamos en el programa semanal que transmitimos a través de nuestra frecuencia online, Catarsis. Estoy en este momento con nuestro estimado y apreciado socio Andro Bonassi, quien nos va a comentar temas relacionados con su estadía por un tiempo en Italia, hace unos cuantos años atrás. Así que adelante, Andro.
Muchas gracias, querido oyente. Hoy estamos aquí para hablar sobre mi vida en Europa.
Cuéntanos, Andro. ¿Cuáles fueron, por qué razón te fuiste para allá, por qué estabas allá y cuáles fueron los momentos más especiales que viviste en Italia?
Bueno, yo fui para allá porque una vez mi tía me invitó a Suecia, me pagó los pasajes, directo voy a Suecia a trabajar.
¿Hace cuántos años que fue eso?
6 años atrás.
Ah, ya, o sea, ¿y cuánto tiempo estuviste ahí?
Tuve solamente 3 meses por el trabajo.
Ya, dime, ¿Y qué te pareció Italia? ¿Y qué te parecieron los museos, las esculturas, la música? Cuéntame todo el ámbito artístico-cultural que conociste allá.
Bueno, son muy buenos.
¿Algún museo que te haya llamado la atención? ¿Alguna estatua? ¿Qué cosa?
¿Que me llame la atención?
¿Qué te llamó la atención?
Me llamó la atención los colegios de pura gente rubia, ojos verdes. Esa es su raza, porque me llamó la atención cuando trabajaba sacando la nieve de los techos.
Ah, ya, trabajaste en diversos oficios allá.
Sí.
Ya, y dime, ¿con quién vivías en Italia?
Primero en Suecia viví con mi tía.
Ah, ya, ¿y después en Italia, después?
Después me fui a Italia.
Ya, ¿y con quién vivías ahí? ¿Con algún amigo, con familia?
Con un amigo que era, ¿cómo se llama esto?
Un trabajador.
Un trabajador de España.
Ya, y se hicieron amigos y ahí...
Sí.
Ya. ¿Cuál fue la ciudad donde estuviste en Italia?
La ciudad se llamaba La Spezia, era un pequeño pueblo con un aduana, tiene puerto.
Sí, ya, y tiene puerto y además tiene playas.
Tengo una playa muy linda que se llama San Terenzo. El agüita era súper rica, calentita, mediterráneo.
Ah, y te fuiste en periodo de verano o primavera, ¿no?
De verano.
Ah, ya. Y ahí en ese periodo tuviste 3 meses.
Ah, no, ahí estuve más, tuve como 6 años.
En
Suecia estuve 3 meses.
Ah, esa es la idea, claro, ya entiendo. Y tuviste entonces como 6 años en Italia.
Sí.
Cuéntame una cosa, Andro, y... estaba con tu amigo y hiciste muchas amistades y por allá conociste gente.
Mucha gente conocí, gente italiana también, europea, marroquino, de Marruecos.
Ya, y hiciste muchos amigos por allá.
Muchos amigos. Ya. Ahí trabajé.
¿Y qué cosas?
Atendiendo el mesón en un restaurante.
Ya. Y cuéntame. ¿Tuviste algún tipo de problema de salud allá en ese tiempo en Italia?
Sí, tuve una crisis.
¿Fue la primera?
La segunda crisis que tuve, la primera tuve una crisis en España, después me fui a Italia y tuve una crisis en Italia que la gente me acogió en el hospital por 2 semanas y de ahí me mandaron en un avión para Chile.
Ah, ya.
Para que esté con mi familia.
Ya, y dime una cosa, ¿tú estabas allá en Italia solo o estabas acompañado, tenías pareja? Cuéntame.
Sí, tenía una pareja que se llama Anna Colò, italiana.
Ah, ya, ¿y ella quedó allá ¿tenías alguna hija o hijo?
No, solamente pololeo.
Ah, pololeo nomás, ya. ¿Y ella quedó allá y nunca más supiste de ella?
Sí, fue a Milano, me dejó solo.
Ya, y acá te viniste para Chile.
Sí.
Después de 6 años.
Sí.
Ya, y aquí estuviste al lado de tu familia y te ayudó a el asunto de la dificultad de salud mental que tuviste. Y desde esa oportunidad estás aquí ahora.
Sí, ahí conocí a mi hija que tenía 20, tiene 17 años, ahora tiene 20.
Ah, ¿ya tenías una hija previa?
Sí, aquí en Chile con mi pareja Paloma.
Ya, ya, ya. ¿Y hace cuánto que estás en el hogar, Anita?
3 años en el hogar de Anita.
Ya, ¿y cómo has estado ahí? ¿Cómo te llevas con tus compañeros y compañeras?
Muy bien, muy cómodo. Tengo un mejor amigo que se llama Nicolás Sánchez. Es mi amigo y es futbolero.
Sí, sí, lo conocemos. Sí, va a estar aquí en una sección más tarde. Y cuéntame, ¿y la comunidad del hogar Anita, de las personas que hay ahí, son como una familia?
Son como una familia para mí.
Ya, y cuéntame, ¿qué más te ha gustado del hogar Anita? ¿Qué cosa te gusta más dentro de lo que hacen o de la actividad? ¿Qué te gusta?
La convivencia con los pacientes, con los amigos. Estoy muy cómodo.
Muy cómodo, claro. Y aparte de estar en el hogar Anita, ¿vas a otra, haces otra actividad además de estar en la Radio Diferencia?
Sí, otra actividad, voy a de rehabilitación.
Sí, sí, pero ¿cómo, a dónde?
En Calle Vigía, Casa Club.
Ah, la Casa Club. ¿Y estás todos los días de la semana, algunos días?
Todos los días de la semana hacemos un taller de cocina, taller de arte, taller de música, movimiento terapéutico, música corporal.
Ya, entiendo. ¿Y cuando haces el taller de cocina, has aprendido a cocinar alguna comida rica alguna cosa que te guste hacer ahí?
Por supuesto, pastas, aprendí a hacer pasta, completo, también sopa y pillas pasadas.
Dime, ¿y tienen la oportunidad de cocinar ahí o lo hacen todo en la Casa Club? ¿No lo pueden hacer en el hogar Anita? Pues se entiende que a lo mejor es un espacio no para eso.
Es un espacio no para eso. Para eso va un taller en la avenida Playa Ancha, si conoces tú por ahí.
Sí, sí, conozco.
Ahí hacemos un taller de cocina.
Ah, ya. ¿Independiente de la Casa Club?
Independiente de Casa Club.
Ya, ¿y hacen comida, se cocinan ahí cosas ricas y o no?
Sí, cosas muy ricas como pasteles, sopa y pilla, como ya le había dicho, todas esas cosas.
Ya, ya, ya. ¿Y en este momento estás participando de ese taller?
Por supuesto que sí.
Ya, ya, ya. ¿Y qué más participan ahí en ese taller que me estás comentando?
Nicolás Sánchez.
Hasta los dos, ¿ya hay más gente?
Mi mejor amigo.
¿Ya hay más personas?
Otra señorita que se llama Dalila, que vive en mi hogar.
Sí, sí, ahí participan ya. Qué bueno. No sé si, Andrew, ¿quieres comentar algo más y para la despedida en este momento?
No, muy bien así.
Ya, entonces, quedamos, estimados y estimadas auditores, quedamos hasta acá y estamos de vuelta a la próxima sección. Chao, Andrew.
Chao. Thank you.
Estimados y estimadas auditores y auditoras, estamos de vuelta en el programa Catarsis de la Radio Diferencia ONG. Me encuentro en este momento en esta sección con nuestro apreciado amigo y socio de la radio, Lois. Nos va a comentar ahora sobre aspectos biográficos de la escritora Virginia Woolf.
Británica.
Británica. Así que adelante, Lois.
Ya. Siempre tuya, las cartas de amor de Virginia Woolf y En el revés de Orlando. En los años 20, cuando el círculo de Bloomsbury vivía en su apogeo en Londres, Virginia mantuvo una intensa relación con la escritora Vita Sackville West, quien se convirtió en el modelo de carne y hueso de Orlando, uno de sus clásicos más famosos. Ahora se publica en Chile Escríbeme Orlando, libro que recoge las cartas de Woolf con su musa y de paso muestra las bambalinas de su proceso creativo y la agitada vida social cultural británica que entreguerra. No le salía ni una palabra de lo que pretendía escribir. Trabajaba en un maldito libro sin destino que la tenía enfurecida. Iba a perder toda la mañana, pero de pronto, en un gesto automático, Virginia Woolf mojó la pluma en la tinta y escribió en una hoja en blanco, Orlando, una biografía. Luego todo fluyó. Tan pronto como lo hice, mi cuerpo se llenó de éxtasis y mi cabeza de ideas, anotó la escritora británica el 9 de octubre del 27. En una carta especial, la destinataria era Vita Sackville West, poetisa narradora, con quien Woolf llevaba al menos 2 años en una intensa relación amorosa y quien se estaba convirtiendo en la inspiración para ese texto que llenó de éxtasis a la novelista. Orlando era Vita.
Luis. Por lo que se desprende de lo que nos estás comentando, Virginia Woolf escribía inspirada por su musa y a la vez necesitaba como elementos que la inspiraran para poder escribir temas relacionados
con la novela
y
Orlando,
claro. ¿Tú has tenido alguna referencia a esa novela o otros libros que hay? Sí. Que hayas oído o leído, no sé.
Mira, Orlando, como dice aquí, fue su mejor novela autobiográfica, era Vita. Pero ella, dice el libro donde yo saqué el artículo, dice en otro libro que ella se tiró al lago, se puso unas piedras gruesas, unas piedras de grande peso en el abrigo y se ahogó. Pero es que yo no había visto totalmente la biografía de ¿cómo se llama? De Virginia Woolf, porque ahí decía que como se le habían bombardeado la casa en la época de la Segunda Guerra Mundial los nazis, y además que cuando ella tenía 14 años, sus dos hermanos de ella se la violaron 2 veces. Pero ¿sabes lo que yo estoy viendo aquí? Lo que yo estoy viendo es que no fue por eso. Se enamoró profundamente de Vita, pero la trató muy mal. Le decía, tuérceme el pescuezo, te voy a cortar en trocitos. Y esa cuestión le liquidó tan fuerte la cabeza a la pobre Vita que la Vita nunca más la fue a ver. Y entonces ella, desesperada carnalmente por el sexo, la mente y todo eso, se suicidó. Pero aquí dice, proveniente de una... esta es la Vita. Pero, ¿o tú me quieres preguntar algo?
No, sí, cuéntame que, o sea, por lo que se desprende, la Virginia Woolf vivió muy intensamente, era muy intensamente emocional y sensible frente a las vicisitudes de la vida.
Claro, lo que pasa es que al principio ella se casó 2 veces, ¿eh? Ella no. Pero el año 20 ella estaba a cargo de un grupo que se llamaba Bloomsbury, y resulta que era pura gente muy famosa que escribía y todo lo demás. Pero
era un círculo de escritores.
Escritores, el año 20. Y ya. Yo tengo, parece que ella, no sé si se anoté cuando se tiró al agua.
Sí, 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 dije, lo dijiste.
Ya, pero no me acuerdo del año, ¿27?
No lo sé.
Ya. Proveniente de un largo linaje noble, Vita, muchas veces en la Inglaterra de entreguerras, una escritora aclamada por la crítica y el público, una jardinera delicada, una viajera imparable y algo parecido a un símbolo de libertad sexual. Aunque se casó dos veces, mantuvo públicas relaciones con mujeres y solía vestirse de hombre. Millonaria y bohema, esta es la Vita, no es la Virginia Woolf,
ya,
en la que fue pareja de ella. Conoció a Woolf en una fiesta en Londres en 1922. Ambas tenían esposos, ambas quedaron ligeramente flechadas por la otra. Esperamos verte mañana a las 1 de la tarde, pero prepárate para una cena entre ruinas de libros y patas de mesa, mugre y polvo, y solo algunos fragmentos de comida, le escribiría un tiempo después Virginia Woolf a Vita, empezando una correspondencia que se extendió por más de una década.
Lois, Virginia Woolf es una escritora reconocida, sí, famosa mundialmente. Aparte de ese libro Orlando, ¿cuáles eran sus temáticas? ¿De qué cosa escribía?
Yo pienso, mira, la verdad, las cosas, yo me interesé por esta vez por la biografía, porque no me iba a poner a leer el libro.
No, pero ¿no tienes alguna información?
Bueno, la mejor obra que ella tiene se llama Las Olas. Orlando se trata de Virginia, que escribe con un nombre masculino para así recrear su amistad con Vita, porque Vita era Orlando, la mejor novela de Virginia,
sí,
Woolf.
Tal vez la cultura social de la época
esplendorosa.
Mujeres se expresaran en su obra literaria creativa como con nombre femenino, sino que tenían que usar como era mejor apreciado, a lo mejor teniendo nombre masculino, algo así habrá pasado.
Claro, porque piensa otra cosa, fíjate que cuando se veían, por ejemplo, la Sackville Best se vestía de hombre.
Sí, parece que era algo bien mirado por la sociedad que tuvieran roles como masculinos.
Yo creo que no, fíjate, porque si hubiera notado ya en la... Bueno. Y hace unos días la trastienda de esa relación está en el libro Escríbeme Orlando, Cartas de Vita Skeffer. Acá está, 1922-1928. La correspondencia de Woolf, publicada por primera vez en español por el sello Banda Propia Editora, traducida por Ángelo Narváez, trae un prólogo de la escritora peruana Gabriela Miner, que explora la timidez y los arrebatos de la autora, la señora Dalloway, como también su triunfo estético, la escurridiza Vita se irá, pero ella se quedará con ese gran libro que hizo a su semejanza Orlando. Pero escucha, imagina que Orlando en realidad sea Vita y cada palabra sea sobre las lujurias de tu carne y la seducción de tu mente, le propone Woolf a Scarlett Well Vita en cartas que le cuenta lo que está escribiendo. ¿Te importaría, dime si,
Luis,
un minuto o no? Tu excelencia como personaje se debe a tus orígenes nobiliarios y a que permiten escribir pasajes floridos, etcétera, etcétera. Estamos listos.
Bien, Lois, la fecha de su muerte, ¿no la recuerdas?
No me acuerdo.
Ya,
parece que fue como el 28.
Después del 28, claro, por lo que tú estabas comentando.
Antes del 30, el 28, el 26, 27.
Claro, sí.
La única persona que a ella la comprendió y del cual ella tomó el apellido de su marido, que era el apellido que se llamaba Woolf, Ella se llamó Virginia Woolf, pero cuando ella hizo eso de ahogarse, el fulano ya yo creo que no pudo seguir más con ese dolor.
Ah, por supuesto, claro. Bueno, a veces algunos escritores que viven una vida intensa, emocional y sentimental, son tan sensibles que a veces toman decisiones como esa. Claro. Bien, Lois.
La pasión es muy fuerte.
Sí, la pasión es muy fuerte, sí, tú lo has dicho. Bien, Lois, entonces quedamos.
¿Terminamos con otra?
Sí, terminamos. Ya. Y quedamos hasta la próxima semana con otra interesante biografía de un gran personaje de la literatura y de la poesía. Gracias, Lois.
Ya. Gracias.
Estimados y estimadas auditores y auditoras de la Radio Diferencia, estamos en el programa Catarsis, programa semanal que se realiza en los estudios de la Corporación La Matriz, en donde nos encontramos ahora. Estoy aquí ahora en esta nueva sección del programa de hoy con nuestro apreciado y estimado socio de la Radio Diferencia, José Ciudad, quien nos comentará sobre sus temas relacionados con historia y ciencia. Así que adelante, José.
Bueno, muy buenos días, mis queridos teleoyentes, radioyentes. Quisiera decirles primeramente que hoy vamos a hablar de la teoría de la evolución. Ustedes saben que Charles Darwin, el famoso naturalista británico, dijo que las especies animales venían y vegetales venían a dos cosas a este planeta, a competir y reproducirse. Bueno, él hablaba de la evolución de las especies. Pero hay una persona que nunca se ha hablado mucho de su trabajo, que es otro evolucionista, pero no tan radical como el señor Darwin.
Darwin.
Von Treschmann, de Alemania, que era un embriólogo que estudió los embriones humanos y los comparó con los de los gorilas y llegó a la conclusión impactante de que el ser humano desciende de un embrión modificado de un gorila. Eso sería una parte de lo que tengo que conversar hoy.
Oye, José, pero eso está en consonancia con lo que se plantea que tenemos la especie de primates, porque nosotros somos como descendientes de algún ancestro común que era una especie de primate original.
Sí.
Y de ahí evolucionaron las diferentes ramas, diferentes especies, y en cierto modo estamos relacionados.
Sí. Para empezar hay que saber de que hubo el hombre de Java, después el Cro-Magnon, el Homo sapiens,
el Neandertal.
Y lo que hay que decir al respecto es que Treschmann es quizá uno de los muy pocos científicos de esa época que avaló en cierta forma lo que decía Darwin. Pero von Treschmann decía de que el ser humano en sí desciende de un gorila modificado, del feto de un gorila modificado.
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que Darwin estudió en terreno, anduvo por todo el mundo, especialmente en la costa sudamericana, llegó hasta las Islas Galápagos, etc., y estuvo haciendo estudios de la naturaleza, la especie de animales, aves, que y por ahí desarrolló sus ideas y en torno a la evolución de las especies en los términos que tú lo has planteado, de la competencia y de la selectividad de los más que se adaptaban mejor a las condiciones del entorno de natural. Y sí, después mucho de lo que planteó de su estudio que observó del entorno que como científico hizo, se ha ratificado después con estudios más profundos y modernos como la genética,
sí,
que él no la conoció.
Sí. Bueno, esa es una parte de lo que voy a hablar hoy. Ahora voy a pasar a algo diametralmente distinto.
Sí, José, dilo.
¿Sabían ustedes que cuando Estados Unidos se convirtió en lo que es hoy una república, una superpotencia, hubo un enfrentamiento entre diferentes sectores por qué idioma iban a hablar? Unos, como Franklin, apostaban por el idioma inglés, pero habían otros como Jefferson que querían que los americanos hablaran una forma de alemán. Y de toda esta pelea lingüística nació como lengua el americano, o sea, la forma americana de hablar el inglés. Eso sería todo lo que tendría que conversar por el día de hoy. Espero que le haya gustado a los radioyentes.
Bien, José, quedamos hasta acá y te esperamos la próxima semana en una nueva sección de Historia y Ciencia.
Muchas gracias.
Estimados y estimadas auditoras y auditores de la Radio Diferencia ONG, estamos en otra sección del programa Catarsis, programa que se transmite semanalmente a través de nuestra emisora. Y estoy en este momento con María Soledad, quien es profesora de filosofía y residente del Hogar Anita. Y está en su tema de hoy, que nos va a comentar. Y María Soledad, ¿cuál es tu tema de hoy?
Vamos a hacer un acercamiento intelectual sobre lo que es la finalidad, el fin perfecto, insisto, del hombre, de la persona humana aquí en la Tierra y en la eternidad, según la concepción católica, creyente, espiritual, de toda religión, la felicidad.
Muy bien, María Soledad, interesante tema. Cuéntanos, por favor.
Bien, la pregunta respecto del fin del hombre que hay que hacerse en un momento en la vida tiene su inicio al establecer la cuestión sobre acerca de qué sentido tiene si primariamente establecemos cuál es la finalidad inscrita por Dios en nuestra alma o voluntad. Y la respuesta es precisamente nuestra eterna felicidad. Efectivamente, Dios, que es el Creador Supremo, nos ha creado para que seamos felices. Término que obviamente es como lo más rico, el mayor gozo que puede producirse en una persona. La finalidad inscrita, cincelada, esculpida en nuestra alma, voluntad o identidad es la eterna felicidad. Dios quiere que seamos felices. La felicidad perfecta es entonces esa fusión, unión perfecta del alma humana con el Creador, que es obviamente Dios. Dios nos ha creado para que seamos felices, primero aquí en la tierra y luego eternamente en los cielos. Ahora bien, podemos decir con toda justicia que la felicidad es un estado del alma, estado que se alcanza en esa ascesis o ascensión mística del alma humana hacia o en Dios, donde es precisamente Dios quien llama. Entendemos aquí ascesis como ese ejercicio espiritual que lleva el alma humana a ese encuentro amoroso, con Dios, que es el Creador. La felicidad se convierte entonces en ese fin supremo al cual debería aspirar todo hombre. Ahora bien, el camino para alcanzar la felicidad, según, y aquí me remito a Aristóteles, siglos y siglos atrás, se dará mediante el ejercicio de la virtud, la cual se logra mediante el ejercicio, a su vez, de actos repetitivos, que, o los cuales, actos repetitivos virtuosos, constituyen finalmente hábitos. Tales son, los llamaremos así, virtudes dianoéticas, virtudes intelectuales o virtudes sapienciales, la prudencia y la sabiduría.
María Soledad, por lo que se desprende de tus palabras, de tu comentario, es que Dios llama al hombre a la felicidad y eso el ser humano lo logra a través de prácticas y de una evolución en su vida espiritual que tiene que ir cada día desarrollando para lograr ese estado de virtud del cual tú nos hablas. ¿Es más o menos así?
Sí, perfecto. Tú lo has explicado perfectamente, Raúl.
Sí, María Soledad, por favor, continúa.
Bien, finalmente, la prudencia y la sabiduría serían las virtudes dianoéticas, intelectuales o sapienciales, donde la prudencia, que es tan difícil a veces de encontrar, de definir, nos permite deliberar el bien del mal, espigar el bien del mal. Y la sabiduría es aquella ciencia teórica que enseña el conocimiento directo de Dios, causa primera de todo lo que existe, de todo lo que es. Finalmente, quiero hacer una pequeña oración, algo que puede ser un poquito canturriado. Oración, en ella pido a Dios nos dé su bendición, nos haga cada vez más y más felices. Y con esto termino ese acercamiento a lo que es la finalidad, el fin propio del hombre aquí en la tierra, la felicidad. Les deseo a todos un feliz día.
Gracias, María Soledad. Muchas gracias. Estimados y estimadas auditores y auditoras, estamos de vuelta en la sección del programa semanal de Radio Diferencia ONG, Catarsis. Estamos en la sección de momentos vivenciales de Valparaíso, pero antes voy a dar un cordial y saludo a nuestro auditor de YouTube, que nos ha mandado un cariñoso saludo, a Fabi Gato, quien nos comentó a raíz de la sección anterior, que estaba con María Soledad, y sobre su tema de espiritualidad y filosófica que nos comentó. Así que saludos para él y gracias por estar conectado con nosotros. Entonces estamos acá en la sección con Patricio Ayala, nuestro apreciado y estimado socio. Tal como decía hace un momento, nos va a comentar sobre vivencias de Valparaíso. Adelante, Patricio.
Hola, ¿cómo están? Esta mañana voy a hablar sobre el problema económico que afecta a la juventud chilena. Los políticos las controlan todo con sus estudios sobre la gente. Los niños están contentos en la iglesia Santa Ana, ahí viven mirando los niños. Vivimos mirando a los niños y jóvenes cómo solucionan sus problemas económicos. Lo primero que hacen para solucionar el problema económico, con paciencia le dicen la madre superiora, llegando a la familia y dando un pasado en el internado Santa Ana. Aquí también, en la cual la radio sale, como vimos, a solucionar el problema económico. Todos trabajamos en la diversidad para la radio, esperando una reunión importante para pasarlo al jefe, como ven los chiquillos de la UP son de la calle. Este es un dicho que empleo para sacar una totalidad económica por la radio sobre ordenanza, explican. La UP es el dicho político haciendo de buena salud por computadora con su logro. Logramos un discurso como ya un totalitismo. Así los participantes, tan como ven cómo solucionan el problema político, los deseo juntos. Deseo a ustedes en este folio. Aquí termina el problema sábado para el próximo encuentro, el próximo sábado. A ver cómo les ha ido a ustedes con los dichos, las chiquillas de la calle son de la UP y el empleo, el político, la UP.
Patricio, antes que te despidas, bueno, que se desprende de tu comentario lo importante que es para ti y tus compañeros y compañeras y para nosotros participar en la Radio Diferencia, ¿no es cierto? Para ti es importante eso. Cuéntanos, Patricio.
Sí, es muy importante porque las chiquillas de la calle son de la UP, es un dicho que la gente acostumbra a practicar en su estudio universitario, en su estudio en el liceo, en la escuela primaria. Este enfoque enfoca el problema político y problemas económicos de las instituciones donde trabajan los operarios y que tratan de solucionar mediante el aseo, ordenanza de cursos cortos, para solucionar este problema económico que afecta ya con el problema político.
Sí, Patricio, tienes razón. O sea, el problema económico que está atravesando en este momento el país, que es muy agudo, muy crítico, se soluciona con políticas adecuadas por parte tanto de del Ejecutivo, o sea, de quienes nos gobiernan y también la parte de los parlamentarios y la economía del país, que sea adecuada y justa y distributiva para todos los ciudadanos y no que unos pocos privilegiados tengan todo y desmedro de la gran mayoría que no está bien en este momento porque el país está en una situación económica difícil y hay problemas que nos atañen con mucha urgencia, como la seguridad, la salud y también el trabajo. Eso. Patricio, ha sido muy interesante tu reflexión y gracias por acompañarnos ahora.
Yeah. Gracias a usted y que tuvo la gentileza de ordenar un poco lo que explico yo, y le estoy muy agradecido para que este problema nacional se soluciona con los sellos humanitarios, con los sellos empresariales.
Sí, o sea, tal como tú dices, finalmente, Patricio, que haya más humanidad del sistema económico con las personas. Eso.
Muchas gracias.
Chao. Queridas y queridos auditores y auditoras del programa Catarsis de la Radio Diferencia, me encuentro aquí con nuestro apreciado y querido amigo y socio de la radio, Nicolás Sánchez. En esta oportunidad me acompaña en este programa deportivo de habitual semanal que hace junto con Jackson, pero Jackson, por problemas de fuerza mayor, no está con nosotros en este momento. Así que te dejo, Nico, adelante.
Buenas tardes, me gusta mucho el Colo Colo. La decisión del Colo va este jueves con todos los momentos posibles para que sea corazón y saludemos de corazón, gracias. Un momento, saludemos de corazón. Los metimos en el cuerpo humano y los celebramos, no sé, con una barra para tú, para mí. Colo Colo tiene felicitaciones por ganar la copita. Y gracias a Dios el público no se tiene que ir del estadio para vencer ahí nomás, porque el partido de harto riesgo, hasta morir por este cuerpo, todos los jugadores, todos matan aquí nomás en el agradecimiento. Y así es la vida, soy un chiquillo muy apasionado al fútbol, que me encanta el deporte, no tengo ni una mala onda. Y ojalá que triunfen todos y a la vez se fueron felices. Lo aceptamos de un club.
Nico, cuéntame, sí. El partido este jueves, el partido del Colo.
Sí. ¿El partido del Colo con quién
juega? No sé, no recuerdo con quién juega.
Con Cobresal.
¿Y este jueves?
Ya ganó la Copa, falta la Copa, vamos a presentar la Copa de Oro.
Ah, ya, en eso.
Se la presentamos a todos los equipos.
Sí,
y correcto. Y son capaces de quitarme la vida solo, ojalá que jugando solo con todos los equipos del Colo, gracias.
¿Y dónde juegan?
En el Monumental.
El Monumental,
sí,
ya.
Un partido bueno con todos, y uno...
Y va a estar muy lleno, ¿crees que va a ir mucha gente, mucho hincha?
Sí, se llena, igual que lo de la, ¿cómo se llama? Lo de la U se llena, no tengo este guapo, está muy buen agradecimiento.
Este domingo, chiquillos, juega Magallanes con Colo Colo.
Magallanes con el equipo popular, Colo Colo. Gracias a Dios, Colo Colito, una salud a todos los hinchas del Colo, que estén muy, muy bien. Sí. No se olviden del estadio, es su casa, se despiertan horas. Literalmente lo que se ve sin ropa, se ve.
Así sí, y Magallanes se la está jugando porque está en situación un poco difícil dentro de la tabla de posiciones.
Sí.
Entonces va a ser un duro rival para Colo-Colo, pero Colo-Colo tú tienes confianza que va a ganar.
Sí, hay que jugar nomás, pescar la pelota y ya los jugadores nomás. Y así nomás se va manteniendo y van pasando, sacando carne y hueso del diablo.
Qué bueno. Y tú eres el hincha fiel del Colo-Colo siempre.
Es que nunca estaba en el estadio, me parece, no me acuerdo mucho.
Ya. Ya, pero tú lo sigues por
esa vía. De corazón, pues si le decís mi escuela, me cobran 60 mil pesos, me la tatuas con máquina y estoy contento. Y a la vez al momento, por favor.
Muy bien, Nico.
Gracias.
Ya, Nico, quedamos hasta acá y bueno, que le vaya bien al Colo.
Sí.
Bien, queridos y queridas auditores y auditores de la Radio Diferencia, ONG, estamos de vuelta a la sección Catarsis, programa semanal que se transmite a través de los estudios de la Corporación La Matriz. Estoy aquí en este momento con nuestro apreciado amigo y socio de la Radio Diferencia ONG, Alejandro Bravo, el poeta de la radio. Y estamos en la sección Momentos Poéticos. Así que lo dejo con él para que nos relate y nos cuente sus poemas que ha escrito para esta oportunidad. Adelante, Alejandro.
Tengo un poema que se llama Luz Nueva. Así empieza. Nada sabía y del día aprendí a conocer el verbo vivir. Yo iba a oscuras y te vi. Diste luz amiga a mi fin. Apareciste de repente y cambió nada. Mirabas no sé a dónde, hacia abajo. Te fuiste y te vi de nuevo, bonita de cara y de lindo cuerpo. Te conocía de antes, no te hablé, aunque te nombré. Disculpa mi silencio, amo tus gestos, tu cuerpo, cada línea. Joven, tierna, linda niña. Después de la noche viene el día y estoy contento y tú eres la causa. Con tu cercanía atrapas mi alma. Si pudiera hacer esta ilusión que hace latir mi corazón, un tiempo nuevo, una fe, tú eres y serás mi creer. Soy tu adepto, uno más. Es bonito conocerte, es la verdad. Vi estrellas, salí de mí, al mirar y oírte a ti. Este otro poema se llama Aquí estás. Y aquí estás para siempre. Ten un tiempo, estás presente. Aquí conmigo, soy tu amigo. Y avanzo más hasta tu nido. Tú fuiste llama en mi mente. Aún ardo y el fuego crece. Blanca estrellita, amor mío, por ti suspiro y respiro. Tú dominante, sabia, yo sabía que estabas. Estrella fugaz, ¿cuál es tu sino? Arde en mí, te necesito. Amar es un delito, soñar es otro delito. Son planes al azar, y el azar es mi mar. Ansío tu cuerpo, el delito. Quiero tu panza engordar. Ya bueno, aclaremos eso. Quiero ver crecer en mí tu verbo. Al saber eso, reirás con mi beso. Amiga linda, da a tu cuerpo. A un tiempo nuevo, un trío eterno. Este es otro, el último. Adivina, las banderas flamean al aire, inflaman al combate. Tu pecho orgulloso se ve, lanzando ideas a misión. Te vi bailar y entendí, emblema, orgullo del país. Atrapaste mi alma, ondina. Mi mejor secreto, eres tú, niña. Tu nombre indica el lugar. Agradezco el poderte mirar. Baila, bailarina. Una vez más, ata mi alma a tu cuerpo triunfar. Tal vez, si tú quieres, tú dijiste tal vez, ojalá te ame siempre, y si no, no importa, preciosa, aún oigo el sonido de tu boca. Dulzura de celeste afán, tienes magia sin igual, y encantas al moverte y hablar. ¿Adivinas acaso te quiero tocar? Yo creo que sabes, felicidad. Únete a mí en el rodar. Enséñame el hechizo a tu cautivo. Los dos mucho más unidos. Eso se llama Adivina, o tal vez. Eso es todo.
Bien, hemos llegado al final de la sección Momentos Poéticos con Alejandro. Nos vemos en la próxima sección. Estimados y estimadas auditores y auditoras, estamos en el programa Catarsis, que se transmite semanalmente a través de las ondas online de Radio Diferencia, ONG, que se transmiten algunas emisoras locales. En esta mañana estamos en los estudios de la Corporación La Matriz, aquí al lado de la parroquia La Matriz del sector Barrio Puerto, y estamos en vivo este día sábado 7 de octubre de 2023, y en este momento me encuentro con nuestro apreciado socio y amigo Leopoldo, quien nos va a comentar en su programa, su sección A la Vena. Adelante, Leopoldo.
Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados auditores y auditoras? Soy José Unipolo Parragués y esto es A la Vena. Vamos a partir con el papelón, con el papelón que hizo Chile cuando iba a ser elegido para el Mundial de 2026, que se inauguraría junto con Argentina, para Uruguay y Paraguay.
Leopoldo, un segundo. Me parece que 2030 era el...
Ah, perdón. Sí. 2030.
Sí.
Era el 2030, porque se suponía que iba a ser organizado entre cuatro países. Ahora la FIFA marginó a Chile, por lo que lo van a organizar entre tres países: Argentina, Uruguay y Paraguay.
Dime, Leopoldo, ¿cuáles serían las razones por qué la FIFA excluyó a Chile? ¿Qué problema hay con la Federación de Fútbol Chileno que por lo cual quedamos fuera?
Es porque en realidad nuestra sociedad es mediocre y como hay mucha corrupción y engaño, solemos creernos el cuento de que podemos mejorar, pero la realidad indica otra cosa.
Sí, yo he escuchado comentarios de algunos relatores deportivos, comentaristas deportivos, y dicen que la gestión que está haciendo la NFP aquí en Chile no es la mejor, que deja mucho que desear, y los problemas que han habido en el fútbol chileno al final afectaron la decisión de la FIFA de que fuéramos sede del Mundial de 2030.
Claro, porque la FIFA ni la Conmebol no los consideran como, ya no los consideran, y se interesaron por nosotros, los chilenos.
Leopoldo, coméntanos lo siguiente.
Ahora, cambiando de tema, les voy a comentar sobre el Consejo Constitucional. Así que queda poco para que terminen de definir los 12 bordes de la Constitución, porque la derecha ha llamado a... está luchando por el apruebo, y la izquierda luchará por el rechazo. Así que la derecha será los que representan el a favor y la izquierda será los que representan en contra.
Dime, Leopoldo, ¿tú crees o piensas que la Constitución, como está hecha por un sector político que es la derecha, que ha impuesto sus reglas, su punto de vista, su visión de la realidad política del país, representa a todos los chilenos como está ahora?
Es que no necesariamente, porque ellos solo se dedican a proteger al empresariado y a la clase alta.
Sí, por supuesto, como tienen mayoría como consejeros, la reacción de la nueva constitución que hay ahora es favorablemente a sus ideas del sector dominante, que es la derecha. Pero el problema es que las encuestas indican que el 54% de los chilenos, encuestas serias, dicen que va por el rechazo. ¿Qué opinas tú de eso?
Creo que la gente debe darse cuenta que esta vez los papeles se cambiaron, porque la derecha está, la derecha ha comenzado su campaña del apruebo con el voto a favor, pero de la izquierda no se sabe, porque lo de la izquierda no se ha dicho todavía y ellos están en veremos.
Bien, Leopoldo, cuéntanos el siguiente comentario que tienes para ahora.
Hay problemas de relación en el gobierno de Gabriel Boric, como que los ministros están siendo, algunos ministros o ministras están siendo dejados de lado. A la Carolina Toá como ministra de Interior la están dejando sola enfrentar los problemas de Chile. Y están marginando al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien era el encargado de informar sobre la Araucanía y los otros conflictos.
Leopoldo, cuéntame, o sea, lo que tú estás afirmando en este momento es que ambos ministros, como que son muy relevantes dentro del gobierno, están quedando como solos, no recibiendo el apoyo del mismo oficialismo que está en el gobierno ahora.
Sí, porque hay mucha traición y deslealtad en el gobierno de Gabriel Boric, como que hay ciertos ministros y subsecretarios que están siendo dejados de lado y están siendo apartados.
¿Y por qué motivo sería, crees tú, Leopoldo?
Porque los políticos tienen esa cosa de traicionarse los unos con los otros, pero es que no es bien visto, no se ve como algo bien visto que la izquierda sea ladrona y corrupta. Pero de la derecha sí puedo esperar que sean ladrones y corruptos, porque sí está en su naturaleza.
Bueno, Leopoldo, la situación está compleja. La gran mayoría de los chilenos no cree en la política ni en los políticos y estamos en esa situación. No se sabe qué irá a terminar finalmente el desarrollo de la nueva constitución con la revisión de los expertos y luego vuelta a los consejeros. Es un asunto que no está claro y lo único que se sabe es que, como lo dije recién, que la gran mayoría de las encuestas serias que hay en el país muestran que los chilenos no están para aprobar esta nueva constitución y la gran mayoría va a rechazar. Cuéntanos, Leopoldo, ¿algún otro tema que nos quieras comentar ahora?
Se viene otro año, se cumplirá del estallido social y aparte se viene el 20 de octubre se vienen los Juegos para Panamericanos y Panamericanos Santiago 2023.
Sí, un evento que no se ve de gran importancia, que no se ve a partir del Mundial de 62, que fue el gran evento mundial que hubo aquí en Chile, del cual el país en el fútbol salió tercero. Y desde esa oportunidad que Chile no recibía un evento tan importante de Panamericano y donde muchos países van a venir y va a ser, suponemos, una fiesta para todos los chilenos y chilenas.
Es terrible lo que se anuncia para el 2024, ya que no habrá crecimiento económico y el país tendrá que ser muy austero con la economía.
Sí, es un gran problema y pareciera que la economía no crece mucho, está estancada. Dicen que son los vaivenes de la economía internacional, pero también pareciera que son cosas que se dan dentro del país, que no hay inversión, que no se financian las políticas públicas de asistencia social, de apoyo social para la comunidad de personas. No hay recursos, están pendientes muchos beneficios y leyes que favorecen a la gente. Estamos en un medio un poco extraño, un poco raro de la política chilena, y bueno, y no se ponen de acuerdo los diferentes sectores, tanto de derecha como de izquierda, y no sé cómo vamos a salir parados de toda esta situación.
Y aparte que las ventas de autos cayeron, al igual que las empresas de cemento y hormigón bajaron sus ventas, y se viene un aumento de precios de frutas y verduras.
Por supuesto, y quienes pagan las consecuencias, la gente común y corriente, el pueblo en general. Y porque los otros sectores más acomodados no pasan problemas, sino que la gente común y corriente, el pueblo chileno, ve las consecuencias que no le alcanza para ya terminar el fin de mes.
Y sí, eso pasa. Y ahora, hace poco hubo un ataque del grupo terrorista palestino Hamas contra Israel. Se supo esta mañana que hubo una invasión a Jerusalén.
Cuéntanos más detalles de esa situación, Leopoldo. ¿Cómo ves tú el conflicto que hay permanente entre palestinos e israelitas? ¿Qué opinas tú de esa situación? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué pasa?
Es que los israelitas siempre se han aprovechado de Palestina, porque siempre los han reprimido y oprimido como nación.
Ya, ¿y porque tú piensas que atropella sus derechos humanos?
Sí, es que Palestina nunca ha tenido libertad como nación y país, porque siempre ha estado sometida frente a Israel.
¿Tú crees que las condiciones debieran ser de otra manera, como se están dando las cosas, no a través de la fuerza, la guerra?
Sí, deben hacerse las cosas de forma pacífica, pero ya de la guerra debe dejarse de lado.
Sí, por supuesto, porque ha traído mucho dolor, mucho sufrimiento y mucha muerte.
Pero, y también se ha sabido de que Ucrania ha recibido apoyo de los países occidentales frente a la invasión rusa.
Sí, yo me permito opinar que no entiendo cómo a esta altura del siglo XXI la comunidad de naciones del mundo de algunos de sus miembros soluciona los problemas por la vía violenta, por la vía de la fuerza. ¿Cómo no son capaces de llegar a conversar, a dialogar en paz y buscar otra forma pacífica, como tú dices, de solucionar los conflictos? Es algo que a esta altura que hemos evolucionado como especie humana desarrollada en muchos aspectos de inteligencia, intelecto, logros culturales, económicos, sociales, todavía no estemos de forma sangrienta, violenta, resolviendo los problemas. Debería ser de otra forma. ¿Qué te parece eso?
Sí, ya había iniciado hace mucho tiempo lo que sería un avance de la Tercera Guerra Mundial, solo que Latinoamérica y otros países subdesarrollados están marginados. Pero no se sabe quién será el que apriete el botón rojo que iniciará la verdadera tercera guerra mundial.
Mira, el peligro está latente, puede pasar cualquier cosa. Como van las cosas, no se ve un buen pronóstico, pero bueno, veamos qué pasa, estemos a la expectativa y actuemos en consecuencia de la mejor manera como podamos. ¿Y algo más que comentar, Leopoldo? ¿O quedamos hasta acá?
Ya nada más.
Bueno, Leopoldo, ha sido un agrado escucharte, estar con, tenerte con nosotros, y nos vemos la próxima semana en tu programa A la Vena. Y así, queridos y queridas auditores y auditoras, estamos de vuelta la próxima semana en esta sección Catarsis de la Radio Diferencia ONG, que se transmite semanalmente, como digo, y en los, de, a partir de los estudios de la Corporación La Matriz, aquí en la sede parroquial de la Iglesia del Puerto. Saludos y nos vemos la próxima semana. Chao.
Hola, soy José Unipolo Paragués y nos vemos la próxima semana. Chao.